con el auspicio de
Ven a Mush Bruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Stream, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Notimundo a la carta.
Desde los estudios más modernos del país.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos con la información en Notimundo a la Carta. En nuestros espacios de entrevistas vamos a conversar con Santiago García, él es experto económico. Hablaremos acerca de este acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional por más de 4,000 millones de dólares. ¿Qué es lo que implica este acuerdo para el país? Y también estará con nosotros Yolanda Yupanqui, ella es vocal del Consejo de la Judicatura. Con ella conversaremos sobre el concurso para designación de jueces y las judicaturas especializadas. ¿Qué medidas se ha tomado hasta ahora para por parte de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura para garantizar justamente la transparencia en los procesos de selección de los jueces? Lo conversaremos. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Roberto Izurieta, secretario de Comunicación de la Presidencia, renuncia a su cargo. El gobierno anuncia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por más de 4,000 millones de dólares. Las pérdidas económicas por los apagones bordean los 72 millones de dólares por día, confirma el Ministerio de Energía. La Asamblea inicia el juicio político en contra del exministro de Energía, Fernando Santos Alvite. Vicente Awad es el nuevo gobernador del Guayas tras la renuncia de Alberto Molina. Inicio de clases del régimen Costa y Galápagos se aplaza para el 6 de mayo debido a la crisis energética. Carlos Polit terminará muriendo en la cárcel ya de viejo. Y el correísmo debe hacerse cargo del ex contralor, asegura el ex abogado de la Comisión Nacional Anticorrupción. El Tribunal Contencioso Electoral negó la apelación a la sanción presentada por el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Explosivos, municiones y un arsenal de armas fueron decomisados en la cárcel regional de Guayaquil por las Fuerzas Armadas. En lo internacional, la Fiscalía de Perú amplía la investigación contra la presidenta Dina Boluarte en el denominado caso Rolex Gate. El primer ministro de Haití entrega el poder al Consejo de Transición para elegir a la nueva autoridad.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
El gobierno alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por más de 4,000 millones de dólares. El Ministerio de Finanzas informó que esta iniciativa tendrá una duración de 48 meses y se destinará al sostenimiento de la seguridad ciudadana, la construcción de obra pública y la protección social. De su lado, el organismo multilateral señaló que esta asistencia financiera fortalecerá la sostenibilidad fiscal y estabilizará los balances macroeconómicos del país durante los próximos 4 años. Vicente Awad fue designado como el nuevo gobernador del Guayas a través del decreto 243. Esto ocurre luego de que Alberto Molina renunció a su cargo tras su oficialización en noviembre del año pasado. Awad Cuenta con experiencia en derecho civil y de seguros. Además, trabajó en el gobierno provincial del Guayas entre 2015 y 2016. En otros temas, a esta hora, el Pleno de la Asamblea trata el juicio político contra el exministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite. El informe de la Comisión de Fiscalización señala que los apagones, iniciados en octubre del año pasado, se podían prevenir, por lo que el exministro sería el responsable de la crisis eléctrica. De su lado, Santos Alvite desmintió que durante su gestión no se hayan realizado mantenimientos en las plantas de generación eléctrica.
Estas plantas dependen de muchas empresas eléctricas, cada una tiene un calendario y lo realiza porque es su obligación. No es el ministro quien tiene que coger un tarrito de aceite e ir a hacer el mantenimiento. Eso no quisieron comprender en la Comisión de Fiscalización. Yo tomé todas las medidas posibles para evitar los problemas de la naturaleza. El estiaje se adelantó, como se ha adelantado esta vez. Le pedimos ayuda a Colombia. Colombia nos dio 450 megavatios. Pedimos una licitación al CENEL y al CELEC para que contraten energía adicional. Lamentablemente no tuvieron el presupuesto y no consiguieron los permisos ambientales.
Además, el exministro señaló que no existe una solución a corto plazo para la situación de generación de energía en el país.
¿Cuál es la solución? No hay a corto plazo, porque hacer una planta eléctrica toma años.
Pero sin las barcazas.
A mí me parece la solución más rápida y más efectiva, pero solo hay sitio para una barcaza. Hay que traer dos plantas más en tierra, pero hay que llamar a la licitación inmediatamente. Primero, es una crisis que viene de varios años, porque la demanda crece y no hay nueva generación de energía. No es de personas, es del sistema. Mientras no cambiemos la ley, y la ley que se pasó, no más apagones, no sirve para nada, no incentiva al sector privado.
Las pérdidas económicas en el sector productivo del país llegarían a aproximadamente 72 millones de dólares diarios, así lo confirmó el Ministerio de Energía encargado, el ministro Roberto Luque.
Y los primeros números que tenemos es alrededor de 12 millones de dólares por hora sin luz eléctrica, lo cual genera un aproximado de 72 millones de dólares diarios, que es bastante considerable y desafortunado, y que estamos trabajando para salir. La web ha tenido varios comentarios. Acuérdense que estamos en versión beta y básicamente la idea de la web era hacer algo centralizado en donde uno pueda ver todo, como cuando uno está en el aeropuerto viendo los vuelos a los que sale. Y esa era la idea principal. Hemos tenido comentarios positivos y negativos. Hay algunas empresas y distribuidores que tenían sistemas bastante buenos en donde uno ponía la cédula y le sale, pero eran procesos bien tediosos y largos.
El ministro Luque explicó que en varias centrales de generación eléctrica aumentó el nivel de los embalses, lo que resulta favorable para el sistema energético.
Ayer se presentó la llegada de altos caudales, alta concentración de sedimentos en Coca-Cola Sinclair, y tuvimos que parar la operación por 12 horas. Afortunadamente, como les comenté ayer, el embalse de Mazari y Paute había estado lleno, y eso permitió que no tengamos que cortar la energía más de lo que ya lo habíamos previsto, ¿no? No hubo afectación en el plan de cortes. Afortunadamente, se ha subido en 0.9 metros el embalse de Mazar. Y eso es bueno porque seguimos acumulando algo de energía. Y ahora entendemos que está lloviendo en Azuay, y eso es muy bueno.
El Ministerio de Educación anunció que, debido a la crisis eléctrica que enfrenta el país, las escuelas y los colegios del régimen Costa y Galápagos iniciarán clases el 6 de mayo, de manera escalonada. En esa fecha ingresarán los estudiantes correspondientes a los cursos de bachillerato y educación inicial. El 7 de mayo comenzará la jornada para los alumnos de primero, octavo, noveno y décimo de básica. Mientras que el 8 de mayo acudirán a las clases los estudiantes desde segundo hasta séptimo de básica, además de educación elemental. El secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Isurieta, presentó su renuncia al cargo este jueves. El ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, designó a Isurieta como director ejecutivo suplente por Chile y Ecuador ante el Banco Interamericano de Desarrollo desde el 20 de mayo. Vega sustentó esta decisión en la experiencia en diplomacia del funcionario para fomentar el desarrollo económico y regional. Mientras tanto, se desconoce quién será el reemplazo de Isurieta en la Secretaría de Comunicación.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
The Wonder Hub, la primera gran feria de turismo el próximo 27 de abril en La Palma Polo Club de Puembo. Encontrarás lo mejor del turismo y la exclusividad que te mereces al viajar. Las mejores marcas de viajes y beneficios exclusivos de feria. Compra tus entradas en FOMO Planes. The Wonder Hub, una puerta abierta para experiencias increíbles. Lo que necesitas lo puedes lograr con créditos de Mushukruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que tú necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiere el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushukruna o pídelo a domicilio. Comunícate al 098-536-6772.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de
Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos. El mundo de los recursos humanos está atravesando un proceso de transformación que continúa creciendo cada vez más. Las empresas toman el cuidado de la salud física y el bienestar mental de sus colaboradores como parte de la estrategia de negocio y es uno de los puntos con los que compiten en el mercado laboral. Para debatir sobre el futuro del trabajo, directivos y gerentes de las áreas de recursos humanos de algunas de las principales empresas del país se reunieron en Open Coffee Work, un espacio de co-creación organizado por Nespresso para compartir consejos y estrategias sobre el futuro del trabajo. Suscríbase a Forbes Ecuador en www.forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por
Mamá anunciará su convocado a Estados Unidos para alentar a la Tri. Por tus compras con tarjetas Banco Guayaquil, sé el convocado de mamá y gana un viaje a Estados Unidos. Regístrate en primeromamá.com y por cada $100 de consumo con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por un viaje a Las Vegas y Phoenix con todo pagado. La convocatoria incluye 2 tickets aéreos, estadía en hoteles 4 estrellas, traslados, alimentación, $5,000 para gastos. Son 2 ganadores más un acompañante cada uno. Banco Guayaquil, el banco de mamá, el banco de la Tri.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 15 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
De seguro estás pensando en lo siguiente que vas a vivir. ¿Dónde comerás más tarde? ¿Tus planes del fin de semana? O inclusive vivir ese viaje o experiencia exclusiva que tanto has querido. Sea cual sea tu siguiente plan, lo que sigue, con Amex. Aprovecha sus beneficios, experiencias exclusivas y promociones, porque cada momento se vuelve realidad con tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil.
¿Aló? prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio?
Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mushruna.
Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia.
Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite. Negocio, estudios, viaje, vehículos y más. Hasta $30,000, sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro, norte y sur de Quito.
Para ti que tienes la capacidad innata de elegir calidad, rodéate de lo que te hace feliz. Bienvenido al club. Bienvenido a la Semana Colineal Diners Club. Hasta el 5 de mayo. Disfruta de nuestros descuentos y regalos. Además, te devolvemos el IVA en cash colineal. Colineal, para toda la vida.
Con tu Diners, tus compras hasta 15 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Diners Club, tu mundo sin límites. Aplican condiciones.
Llega a Ecuador por primera vez el extraordinario actor colombiano Andrés Parra con Venga que si es pa' eso. No te puedes perder el Stand-Up Comedy Tragedy del año, un espectáculo emocionante. Únete a esta experiencia única de exploración interior y autoconocimiento en una noche llena de humor, risas y reflexiones. Quito, jueves 20 de junio, Quórum Paseo San Francisco, 20 horas. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mole Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas ProduBanco, difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Parra, venga que si es pa' eso, una invitación a despertar. Te lo trae Top Shows. 30 años cumpliendo.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona.
El Fondo Monetario Internacional y el gobierno llegaron a un acuerdo técnico para un nuevo programa de crédito por $4,000 millones. ¿Qué implicaciones tiene este acuerdo para el Ecuador?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Santiago García, él es experto económico. Muy buenas tardes, economista, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos.
Hola Gisela, gracias por invitarme, un saludo a todos.
Se trata de un programa de tipo servicio ampliado del Fondo Monetario Internacional, un SAF se le denomina, que tendrá un plazo de 48 meses. Ecuador ya había firmado programas bajo este mecanismo en sus dos últimos acuerdos firmados en 2019 durante el gobierno de Lenín Moreno y también en 2020, también dentro de la gestión de Lenín Moreno, que fue renegociado en el 2021. Durante el gobierno de Guillermo Lasso. El programa este, denominado SAF, es un acuerdo que proporciona asistencia financiera a los países que tienen deficiencias estructurales en sus cuentas fiscales que tardan muchos años, mucho tiempo en resolverse, según entiendo. ¿Este financiamiento se convierte realmente en un alivio a las cuentas fiscales del país?
Sí, sin duda, Gisela ha hecho un buen resumen del proceso que hemos seguido con el Fondo Monetario Internacional. Finalmente volvemos a golpear las puertas de este organismo internacional. Anteriormente, en el 2020, pedimos $6,500 millones. Uh-huh. Ese programa SAF, de facilidad extendida que se llama, lo terminamos en diciembre del 2022. Y ahora en el 2024 no tendremos ese mismo valor de 6,500, pero se ha anunciado ya los $4,000 millones. Sin duda es un recurso que va a aliviar las cuentas fiscales muy complicadas, que incluso creo, Gisela, y sin el ánimo de alarmar, pero incluso creo que con la crisis energética todas las cuentas fiscales habría que volver a revisar, porque para todos va a quedar en evidencia que toda esta situación, en este caso por la crisis eléctrica, se va a vender menos, se va a cobrar menos impuestos, así va a haber menos IVA, va a haber menos producción. Entonces digo yo, incluso habría que pensar en eso, que el tema fiscal cada vez se va a agravar un poco más, o dada la tendencia en el 2024. Por tanto, parecería, y le respondo así, sin duda, es un monto considerable, un alivio para las cuentas fiscales. También hay que decirlo, no es que nos entregan 4,000 millones de dólares mañana, sino que es un programa para 4 años. El programa anterior duró 27 meses. Lo que se nos está diciendo hoy en día es que será para 4 años o 48 meses. Así que va por ahí el tema.
Ahora, Santiago, una de las diferencias entre el acuerdo y el de ahora y los firmados en el 2019 y el 2020 es que el país se encuentra pues en un contexto en el que los ciudadanos hemos tenido que aportar al financiamiento del Estado a través del incremento del impuesto al valor agregado, al IVA. Aún con este incremento de 3 puntos en el IVA, ¿el Estado está lejos de lograr sus metas financieras?
Sí, yo creo que fue una medida, digo yo, dura para los ecuatorianos. Es una medida que nos toca a los ciudadanos aportar este pago adicional por el IVA. También hay que recordar que hay contribuciones especiales del sector productivo, esa tasa de seguridad que deben pagar en función de las utilidades, las empresas que obtuvieron utilidad en el 2022. También hay una tabla de contribución del sistema financiero, de la banca privada y del sistema cooperativo de ahorro y crédito. Entonces, Gisela, yo lo que digo es que los ecuatorianos estamos poniendo nuestra parte. No es suficiente. Si la pregunta va por ahí, la respuesta no es suficiente, porque el déficit proyectado para este 2024 llegaba a 6,000 millones de dólares. Entonces, la diferencia de lo que piensan los políticos, nosotros los académicos, los técnicos, decimos, los déficits hay que financiarlos, no se puede dejarlos abiertos, hay que buscar alternativas. Entonces, queda una parte como una contribución nuestra de los ciudadanos, porque finalmente es un sacrificio para todos. Entonces, estos recursos van a complementar esa necesidad de financiamiento. No podemos avanzar un poquito más en el análisis porque no tenemos las características, porque hay que ya mirar en detalle a qué se está comprometiendo el país, justamente bajo qué condicionamientos.
Tema, exacto, ese tema es básico, porque no deberían transparentarse esas condiciones, porque usted mencionó que los acuerdos generalmente, o sea, que este acuerdo es de 4 años, se pueden hacer de 3 años también, ¿no? Y la idea de que sea largo y que sea, o sea, que te van entregando el dinero durante este periodo, entiendo yo que es para implementar esas reformas estructurales profundas y duraderas que plantea el Fondo Monetario Internacional, ¿no? O sea, como que te van midiendo, ¿no? Entonces, esto pienso, quiere decir que el organismo tiene condicionamiento sobre las reformas legales que Ecuador debe hacer para que continúe cooperando, si no, no coopera.
Así es. Es que en eso, por eso decía, no podemos avanzar con profundidad, podemos seguir comentando, obviamente, pero es que tendríamos que ver los compromisos en la carta de intención que obviamente tiene que firmar el país. Entonces, quizás ahí aclaramos, el staff que se llama el equipo técnico del FMI aprueba el día de hoy y dice, señores, y lo va a pasar al directorio del banco del FMI. Entonces, este procedimiento interno, me imagino, durará un mes, un poco más, posiblemente para verano, para julio, ya se implemente el programa. No tenemos, y ahí sí yo coincido con usted, Gisela, necesitamos un poco de transparencia casa adentro, en el sentido de que cuáles las condiciones que, no sé si haya una restricción hasta que eso habría que consultar a las autoridades, si hay una restricción de entrega de información hasta que el directorio, como lo acabo de explicar, finalmente nos diga, sí, señores, le aprobamos y el crédito es aprobado para el caso de Ecuador. Es como un banco, puede ser que el oficial de crédito de mí, yo pido un crédito en este momento en un banco, entonces el oficial de crédito luego pasa a una comisión de crédito y dice, bueno, démosle al doctor García lo que pide. Más o menos funciona así, así que no hay esa documentación, no hay esas condicionantes, pero nosotros ya conocemos por dónde camina el FMI. Lo quisiera comentar, hay una evaluación que se hizo hace un año y poco más de cómo vio el FMI la implementación de este crédito de los 6,500 millones de dólares. y ahí anuncian algunos temas que el Ecuador debería comprometerse, decía, a futuro. Eso fue, este informe fue hecho en el 2022, porque evaluó el FMI, no se quedó con los datos, dijo, a ver, yo quiero saber, y finalmente ya hemos terminado por primera vez con el Ecuador, más o menos sin mayores inconvenientes, pero finalmente, ¿qué es lo que Ecuador ha hecho con estos recursos? Porque esto es un banco, es una casa de asistencia, es un banco, es un organismo internacional reconocido por Naciones Unidas. Entonces queremos ver qué ha pasado y hay una evaluación, Gisela. Claro, un poquito se requiere mucho tiempo, pero me imagino, entre otras cosas, rápidamente, condicionamiento es reducir, por ejemplo, el déficit fiscal vía gasto. Como lo hemos comentado, los ingresos, mal o bien, estamos todos aportando y seguramente habrá mayores ingresos, pero vamos con los subsidios, seguramente va por ahí, Gisela. Seguro hay compromisos de reducción, de eliminación de subsidios.
El tema del IVA, de estos tres puntos que nos subieron, hay organismos, sectores sociales que han señalado que esa fue una de las supuestas condiciones que habría puesto el Fondo Monetario Internacional. Como usted dijo, es un banco, y los multilaterales siempre quieren saber que su dinero va a estar a salvo y se les va a pagar, se les va a devolver la inversión, el préstamo que nos están haciendo. Entonces ellos ponen sus condiciones para que se confirme que el país va a pagar, asegura su pago, digamos. Pero ¿por qué estas condiciones no se transparentan? ¿Por qué no nos dicen estas son las condiciones que tenemos que cumplir para poder seguir adelante? Porque obvio, sin ese préstamo no podemos solos.
Claro, porque si no necesitásemos, no tendríamos que ir al FMI. Ese discurso político hay que mantenerlo, Gisela. Ojalá, porque hoy es la noticia del día. Uh-huh. Esta firma, no firma, sino este anuncio de aprobación por el equipo técnico del FMI es el día. La noticia del día. Uh-huh. Pero hay que mantener el diálogo, hay que mantener el debate serio, porque esto no es solo gobierno, somos nosotros finalmente la sociedad que se embarca en un programa crediticio. Y aquí hay condicionamientos, yo menciono uno que seguramente va a estar, pero digo seguramente porque no tenemos ese documento de negociación, quizás sea porque hay que esperar lo del directorio, pero sí creo que el ministro de Economía, le hacemos más bien aprovecho esta medio de comunicación para pedirle que haga por lo menos, si es que no puede dar todos los detalles, sí debería entregarnos los grandes lineamientos de esos posibles compromisos, como uh-huh. digo, todavía falta la aprobación del directorio del FMI.
Ahora, me queda un tema suelto que sí quería consultarle, que creo que es importante. El nuevo crédito del Fondo Monetario, como hemos venido conversando, pues es clave, es necesario para el pago de deuda externa, incluso de que tiene fuertes presiones Ecuador. Ecuador tiene presiones de deuda que sí. del pago de la deuda de entre 2004 y lo que va de lo hacia 2026. Estos tres años en capital de deuda externa, tengo acá que Ecuador debe pagar una suma de 9,294,7 millones de dólares con varios acreedores. Pero el 29.7% de este monto de deuda que tenemos en el Ecuador, es decir, 2,761 millones de dólares en la deuda, es justamente con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esto querría decir que parte de este nuevo crédito que nos está dando el Fondo Monetario va a ir a ellos mismos, a pagar el financiamiento de deudas anteriores.
Ese es el resumen perfecto. Pero esto no es novedad ni es, digamos, ilegal.
Crédito para pagar crédito.
Exactamente. Es como, si vuelvo al ejemplo de las personas, si tengo un crédito y le digo al banco, mira, te debo 20,000 dólares, pero necesito ahora me amplíes a 30,000. Entonces el banco llega un momento que dice, bueno, toma los 30,000, pero de paso me voy a cobrar lo que me debes. Eso es una técnica financiera. Yo lo que creo que en este tipo de programas, Gisela, y a los ciudadanos hay que decirles, es que se necesita implementar una serie de políticas para que estos programas funcionen, de alguna manera haya reactivación económica. Si no, seguimos metiéndonos en camisas de once varas, porque, como digo, si hoy como está, hace 3-4 días acaba de presentar el Banco Central la proyección, la previsión del 2024, y es apenas un mísero 1% de crecimiento. Eso ya nos pone alerta de que los recursos fiscales, por ejemplo, por el sacrificio que hacemos del pagar IVA más alto, posiblemente no se cumplan las metas que se estaban preveyendo. Entonces, firmar con el FMI no es fácil. Yo creo que hay que mirarlo en todo su contexto, lo positivo, también lo negativo. Necesitamos que los gobiernos, este gobierno, y como pronto habrá elecciones nuevamente, pues asuman responsabilidades de una con una visión no tan de corto plazo, sino de mediano plazo, y que nos permita salir adelante.
Y no tan electorera, ¿no? No tan electorera, porque siempre están pensando en la próxima elección.
Porque esto, por ejemplo, ¿cómo negamos que lo que usted mencionó, aproximadamente 3,000 millones para el 2025, hay que sumar a los 8,000 que pagamos el año anterior? Porque se pagó amortización y intereses. Estos 3,000 es extra. Entonces, no es una situación fácil para el país en el 2025.
¿Cuán lejos estamos? ¿Cuán lejos estamos de ser un país que puede autofinanciar su propio presupuesto estatal? ¿Cuán lejos estamos de eso?
Yo creo que este ajuste, por ejemplo, un buen indicador es el plazo de 4 años que pone el FMI. Yo como economista lo que veo es que nos dicen, bueno, te voy a prestar dinero para una serie de recursos. No es que tampoco no dejemos de esa idea de que todo lo que te voy a prestar me tienes que devolverme. Es un proceso más complejo que eso. Pero los 4 años de este crédito nos están diciendo, señores, creo que ustedes...
arreglen sus finanzas hasta...
Vamos a apuntarle a que hay un déficit razonable del déficit fiscal, que no sea equivalente al 5% del Producto Interno Bruto como actualmente. Así que creemos que en 4 años podrías pensar en eso. Así que los condicionantes habría que, Gisela, volvemos a ese tema también, habría que pensarlos, habría que revisarlos, cuál es, cuál no, qué compromisos finalmente tiene que hacer el gobierno, porque esto no viene gratis, tiene que haber compromisos, para lo que el gran objetivo sí está en el boletín de prensa de hoy del FMI, que dice, este crédito debe servir para la sostenibilidad fiscal, léase para bajar el déficit fiscal. Entonces, ya tendremos mayor información, pero sí quería anotar un punto positivo, Gisela, sé que el tiempo vuela, pero el punto positivo de todo esto es que Ecuador podría, si esto ya se firma, dar un buen mensaje a los organismos financieros internacionales para poder acceder a otros créditos. El riesgo país en este momento ha bajado, lo tengo anotado aquí, a 1,160 puntos, es decir, 11%. Antes estaba en 20%, o sea, pedir crédito o emitir bonos al 20% es imposible, al 11%, al 10% ya es posible. Entonces, esto va a abrir posiblemente, anoto como cuestión positiva de todo esta situación, la posibilidad de que haya otro financiamiento. Y anoto una cuestión negativa. Estos programas generalmente son recesivos. ¿Y qué es recesivo? Es que estemos como estamos, con una economía alicaída que no logra tomar fuerza, somos de la economía de menor crecimiento de América Latina. Todo eso habrá que sumar y restar, ¿no? Pero que no nos libramos de esto, me parece que ya están las cartas sobre la mesa y nos toca a los ecuatorianos eso, con seriedad debatir, con seriedad también mirar los compromisos
entender,
que el
¿no?
gobierno a nombre nuestro lo va a hacer, y también ver cómo los gobiernos son un poquito más responsables en el manejo de los recursos y no dejen de atender las grandes necesidades del pueblo ecuatoriano.
Le agradezco muchísimo, Santiago, por habernos aclarado este tema, que es importante que la ciudadanía lo entienda tal y como es, y para eso necesitamos la transparencia de los organismos del Estado para conocer para dónde estamos yendo y que eso podría ser una solución o una salida a la situación que estamos a largo plazo, digamos. Le agradezco muchísimo.
Gracias, Gisela. Una buena tarde para todos.
Nos acompañó Santiago García, experto económico.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, dos conciertos, una sola noche. Viernes 31 de mayo, Coliseo Rumiñahui, 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo. Con tarjetas Produbanco, difieres hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, juntos en un mismo escenario. Te lo trae Top Show. Ven a Pícaro Resto Grill y disfruta de grandes momentos. La mejor comida, cócteles, música en vivo y diversión en un solo lugar. Te esperamos de martes a sábado desde las 13 horas. Cristóbal Gangotena e Isabel la Católica, con parqueadero privado. Reservas al 099-074-0000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 36 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. FM Mundo. Somos Comunicación 360.
Descubre la nueva era en pickups. Con la camioneta Tunland de Fotón. Potencia, desempeño y diseño incomparables. Sistema de seguridad ADAS. 1090 kilogramos de capacidad de carga. Interiores de lujo, asientos de cuero con climatizadores Bizona. Sistema de audio touch. Encuentra los modelos G7 y G9 en nuestros concesionarios en Quito, Guayaquil, Ambato y Manta. Con el respaldo de Automotores y Anexos.
En este Día de la Madre en Pica, mamá es el centro de atención. Celébrala con nuestro combo Indurama. Refrigeradora cromada Van de 256 litros, más cocina cromada Bilbao, más set de ollas de 7 piezas, 36 cuotas de 29,99. Un set de sala más comedor más Ottoman en 36 cuotas de 39. O una tele Samsung 4K de 75 pulgadas con control de voz en 36 cuotas de 54,99. Encuentra en Pica y en pica.com. Miles de productos hasta con el 30% de descuento y paga desde agosto con tu Club Pica. En Pica, mamá es tendencia.
La primavera 2024 está aquí y H&M tiene todo lo que necesitas para destacar. Descubre lo último en moda para mujeres, hombres y niños. Visita nuestras tiendas H&M o nuestra tienda en línea en se.hm.com y vive la experiencia de la moda en su máximo esplendor con nuestra nueva colección.
El concesionario Chevrolet con mayor crecimiento y cobertura.
Indu Auto, vive el Indu territorio.
De Quito a Guayaquil hay una agencia Indu Auto cada 150 kilómetros.
Descubre nuevos destinos. En Indu Auto está el Chevrolet que te gusta.
Indu Auto está cada vez más cerca de ti. Visítanos hoy mismo y vive la mejor experiencia automotriz en vehículos. Talleres de servicio, repuestos y accesorios.
Indu Auto, vive el Indu territorio.
Visítanos en Quito, Santo Domingo, Quevedo, Babahoyo, Milagro, San Borondón y Guayaquil.
1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Triplique lo bueno con el Maxi Multiplicador 3x2. Compre 2 pack Fresca Primavera Suavitel 2800 ml más 1000 ml y lleve el tercero gratis. Compre 2 detergentes líquidos Deja 1800 ml y lleve el tercero gratis. Compre 2 paños en rollo Gula Max Stock y lleve el tercero gratis. Son más de 300 productos en 3x2. Del 25 de abril al 22 de mayo de 2024. La variedad no cuesta más. Pásate al lado Super. Super Maxi, el placer de comprar.
Tu casa familiar independiente a tan solo 6 minutos de la Ruta Viva, con excelentes accesos y magníficos amenities, piscina, gimnasio, clubhouse, sala de juego y área deportiva. Desde $140,000, disfruta tu casa independiente de 140 metros cuadrados con patio totalmente privado y doble estacionamiento. Obtén financiamiento a tu medida. Nogal, un proyecto de Vive Inmo. Visita nuestra web www.vive.es, nogal.es o búscanos en redes como Vive Inmo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Café FM Mundo. Con Nicole Cueva, Carla Sarmiento y Marisol Romero.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta.
Una opción para mantenerse informado.
Con Gisela Bayona.
En el caso Pantalla, la Fiscalía investiga un presunto tráfico de influencias en el concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia de 2023, que fue declarado nulo en enero de 2024. ¿Qué medidas ha tomado o han tomado los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura para garantizar la transparencia del nuevo proceso de selección de los jueces?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña Yolanda Yupanqui, ella es vocal del Consejo de la Judicatura, para hablar sobre este tema. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias, y un gusto estar aquí. Es necesario que los ciudadanos estén bien informados de todas las actividades que realizamos, porque toda la actividad que ahorita se está realizando es casi puertas adentro, y hay veces que parece que no hacemos nada, y realmente tenemos encima prácticamente 3 concursos para llenar.
Y me lo
jueces.
Imagino.
Es terrible, especialmente el segundo. Necesitamos incluir casi 800 jueces, y para seleccionar una cantidad tan alta, el trabajo es muy fuerte. Y adicionalmente tenemos el caso Pantalla, y adicionalmente nos cae lo de la Corte Constitucional, y en realidad, pero lo vamos a hacer, yo confío en que lo vamos a hacer.
Esperemos que así, porque el país lo necesita,
sí.
¿No? Ahora, el pasado 19 de abril, el Consejo de la Judicatura aprobó el reglamento del concurso de selección de jueces de las Cortes Provinciales, Tribunales, Unidades Judiciales, a escala nacional. El proceso contará con la participación de observadores, organismos y expertos nacionales e internacionales. Sin embargo, doctora, ese concurso se realiza en un contexto de estos casos que usted misma ha mencionado, casos de corrupción expuestos por la Fiscalía dentro del mismo sistema judicial. El caso Pantalla, se investiga el presunto tráfico de influencias durante el anterior concurso impulsado por el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, quien se encuentra en estos momentos detenido justamente por el caso Metástasis. Con este contexto, ¿cómo ha garantizado esta nueva administración de la Judicatura el proceso de selección para que sea transparente y para que los ciudadanos ya no sigamos viendo estas cosas horrorosas que vemos dentro del sistema?
Ya, en primer lugar, usted me menciona, y que es lo más importante, ¿qué estamos haciendo? Para el caso Pantalla, le doy prácticamente una información que posiblemente no lo conozcan. Fue el propio Consejo de la Judicatura el que puso la denuncia.
Qué bueno.
Respecto a las irregularidades que se cometieron en el concurso del año 2023.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque precisamente si pudimos darle de baja, es precisamente porque había cantidad de irregularidades y violaciones a la ley que no nos podíamos quedar callados. Entonces, fue el jurídico, el consejo, quien puso la denuncia a este respecto para que sea la Fiscalía la que investigue como es debido, puesto que nosotros como Consejo de la Judicatura, la única alternativa que tenemos para suspender estas cosas son las acciones disciplinarias, y eso no nos da toda la amplitud del caso para sancionar, para sacar, para destituir, porque hasta para destituir necesitamos seguir un proceso legal que a veces resulta demasiado largo. Entonces, yo al menos, y pienso que todos mis compañeros, agradecemos mucho la intervención de la Fiscalía. Ellos nos están ayudando realmente para que mejoremos la calidad de personal que está ahí. La Fiscalía se ha constituido en un potencial para poder mejorar. Ellos nos dan luces y obviamente nosotros trabajamos en conjunto. Aparecen los casos, nosotros lo que menos hacemos es suspenderle al juez para que no siga causando daño. En la mayor parte de ocasiones les destituimos cuando tenemos la posibilidad de establecer los procesos. Pero eso nos está generando el otro problema, que nos estamos quedando sin jueces.
Ese es un problema.
Ese es un problemón, porque nos preocupa que el servicio de justicia empiece a caer. Entonces, esta situación es la que nos obligó prácticamente a apresurar el segundo concurso, el que usted acabó de mencionar, para seleccionar jueces de unidades judiciales, de cortes provinciales, tribunales contencioso administrativos, contencioso tributarios. Más o menos se calcula entre 500 y 800 jueces que van a ser designados.
Y se prevé que el concurso inicie en mayo de 2024, ¿verdad? Dentro del reglamento.
En mayo se dijo, el reglamento está aprobado, está publicado en la página web de la institución.
Y se puede analizar mediante este reglamento el récord disciplinario, claro, de los jueces que ya han sido funcionarios antes y que tienen algunas denuncias.
Todo. A ver, se le hace un análisis del académico,
¿ya?
Se le hace análisis de la experiencia, se hace análisis de las actividades como profesional, en el caso de que tenga libros, en el caso de que sea docente universitario, los títulos, si hay maestría, es decir, tratando de que pensamos que una persona capacitada, una persona preparada, es menos posible de que cometa este tipo de infracciones. Pero adicionalmente, pasamos por el filtro de la subdirección de control disciplinario. Todos aquellos que llegan tienen que pasar por el filtro de control disciplinario, por una parte. Por otra, estamos pidiendo también la colaboración de la fiscalía, para que la fiscalía también nos diga, a ver, aquí este señor no puede hacerlo, este señor no puede hacerlo, y revisamos los registros que tenemos, incluso de las personas que han querido participar y que no han pasado por una u otra situación. Es decir, estamos tratando de filtrar todas aquellas cosas que pueden causar.
Porque, por ejemplo, veíamos casos de liberaciones de integrantes de estas bandas hoy denominadas terroristas, narcotraficantes, cómo los jueces tienen un amplio historial de denuncias y faltas disciplinarias y proceden a estas liberaciones que a todos los ecuatorianos nos sorprenden. Entonces, por eso uno dice, ¿la judicatura va a tomar en cuenta este elemento, por ejemplo, estas faltas disciplinarias tan graves?
Eso ya tomamos en cuenta. O sea, el asunto, le menciono, nosotros tenemos que encontrar la falta, mandamos a sumario en disciplinario, se hace la investigación primero, pasa a sumario, el momento que hay resolución en la fase disciplinaria, inmediatamente pasa a pleno. Si eso se justifica y si nosotros encontramos esto, inmediatamente es la destitución, pero para prever que posiblemente el proceso dure mucho o se demore, no le vamos a dejar al juez en ese puesto que siga causando daño, no. Entonces lo que hacemos es suspenderle, al menos por un mes, por dos meses y un máximo de tres meses, que pensamos que en esos tres meses ya sale el sumario. Sale el sumario y ya estamos en capacidad de destituirle.
Parece un proceso perfecto para lograr, claro, lo que queremos, una justicia transparente. ¿Sí? Pero sin embargo, ahí viene otro problema, el que usted mencionó hace un momento, la falta de jueces. O sea, hay un déficit de funcionarios para la necesidad que tiene este país. Ahora, por ejemplo, me preguntaba, ¿qué está sucediendo ya al interior de la justicia, no? Con estos, por ejemplo, en el caso Metástasis y el caso Purga, pues la Corte Penal del Guayas se quedó con la mitad de sus jueces. ¿Cómo funciona cuando ya esos estaban desbordados?
Sí, a ver, en primer lugar, el tema no ha sido fácil. Nos encontramos, no ha sido fácil y a ratos incluso fue desesperante para nosotros, porque no se habían hecho evaluaciones, no se habían hecho concursos. El banco de elegibles estaba al agotarse y ya lo agotamos, todo lo que teníamos ya lo agotamos. Encima de eso cayó en caducidad. Entonces, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer? Es encontrar la forma de dotar al Consejo de la Judicatura de nuevos jueces. Ahora, me pregunta usted, ¿qué hicieron en el caso de esos vacíos? Hay que llenar con otros jueces. Hemos reducido en algunos casos uno o dos tribunales, tratando de no dejar sin el servicio. Digo usted, en Guayaquil eran cinco tribunales, hoy están con tres. Pero los logramos cogiendo de la una parte un juez de aquí, porque son tribunales de tres. Entonces, en donde estaba uno, le integrábamos al juez donde faltaba, la verdad, haciendo muchas veces juegos de ajedrez para poder mantener el servicio, porque no vamos a suspender el servicio.
No se puede, pero no por otro podemos. Lado también, doctora, había el problema de que muchas salas de justicia en territorio, los magistrados denunciaban la falta de implementos básicos para poder trabajar, como los toners para las impresoras, el mismo papel para poder imprimir, además de la falta de personal que decían que tenían, ¿no?
Sí.
¿Han logrado eso por lo menos solventar?
A ver, completamente no, porque es un déficit de recursos por una parte, y segundo, la falta de práctica, y allí sí, que se enojen los jueces, no importa, porque allí falta de los jueces que no saben trabajar en línea. Hay muchos jueces que están acostumbrados a trabajar solo en papel. Entonces, abrimos la oficina para recibir los escritos, demandas y toda la documentación en línea, pero el momento en que llegaba a las oficinas de los jueces, ellos ordenaban que se les ponga en físico.
Pero a ver, pero el rol del Consejo de la Judicatura es justamente eso, proveerles de lo necesario o incluso darles capacitación para que ellos puedan acceder a la parte de tecnología, ¿no? Que eso, se necesita.
En eso estamos, pero más que eso, estamos capacitándoles, uh-huh. Y más que eso, hemos mejorado y hemos puesto toda la atención del mundo a TICS, a la unidad de tecnología. Les hemos dotado de, lo primero, seguridad, porque en el concurso anterior había mucha filtración de información. Entonces, primero, técnicos en seguridad informática. Eso ya no va a filtrarse, ya no sale de información, nada que ver. Técnicos en programación, es decir, vamos a buscar este servicio tiene que proveerse de inmediato. Estamos tratando de que tecnología se fusione y trabaje bien. Y para evitar esto de las copias y esto, incluso ayudarles a los abogados, ya se puso la visualización de los documentos en el sistema SACHE. En tal forma que ya los abogados ya no necesitan ir al consejo o a las unidades judiciales a pedir los procesos para revisarlos, los revisa en línea. Ese es, por ejemplo, es justamente lo que hemos logrado, reducir la cantidad de gente que esperaba en filas.
Otro tema también es la probidad de los funcionarios, ¿no? El Pleno del Consejo de la Judicatura había expedido un instructivo que regula la designación de directores provinciales en los ámbitos administrativos, disciplinarios de la institución. ¿Cómo se ha garantizado la transparencia y la probidad de los funcionarios que sean designados, ya considerando que pues uno de los abusos denunciados contra la judicatura fue justamente la sanción arbitraria de los jueces?
Sí, bueno, el asunto de los jueces estamos solucionando con los concursos. El asunto de los directores uh-huh. provinciales a los que usted me hace mención es un reglamento que lo aprobamos recién. En este reglamento, ¿qué establecemos? Que igual, aunque fueren dos candidatos, dos vacantes que tienen que llenarse, debe venir el candidato con la documentación, uh-huh. con sus méritos. Calificamos allí, le sometemos incluso a una entrevista y de ellos decidimos cuál es el que se ha de quedar y cuál el que debe salir. Entonces, no es a la ciega. Eso llega y nosotros mismos, y otra cosa, ya no dejamos que el director de aquí califique, el director de acá entregue, no. Nos cargamos de trabajo los vocales, pero lo hacemos personalmente.
Y ahí está también la administración de las judicaturas especializadas.
De las especializadas, bueno, va a salir especialmente la de constitucional.
Ya.
Usted sabe que esto salió recién el día uh-huh. domingo, pero revisada el anexo, tenemos que correr. ¿Por qué? Porque en esta disposición nos ponen que el Consejo de la Judicatura tiene un año desde la publicación en el registro oficial uh-huh. para, no solamente para hacer los cálculos, para dar hacer las actividades, sino que tiene que hacer el concurso. Es decir, ahí tenemos un nuevo concurso. Pero no nos preocupa mucho porque ya tenemos a las áreas, se ha repartido el trabajo, uh-huh. Tienen que hacerse dimensionamientos, tiene que saberse en dónde se necesitan más jueces. Pero sí me tranquiliza porque en el último dimensionamiento que se hizo a través de innovación y de gestión procesal, Para el asunto constitucional, lo que necesitamos de urgencia son prácticamente 46 jueces constitucionales. Eso sí tienen que ser solo constitucionales, y se necesitará un número aproximado para los tribunales constitucionales. Es decir, no es un número tan grande como el otro, en el otro concurso.
Pero tienen un tiempo límite.
Sí, ese es el problema. Entonces, esto nos vio abocados a que trabajemos con tres concursos y adicionalmente tenemos al menos dos evaluaciones. Evaluaciones de servidores y evaluaciones a notarios.
De tanto que tienen que hacer, ni siquiera me alcanza el tiempo para la entrevista a mí. Pero vamos a invitarla nuevamente para que nos cuente cuáles han sido los resultados de la gestión que se está haciendo en este momento con los nuevos vocales. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a ustedes y es un gusto estar siempre aquí con ustedes.
El gusto es nuestro. Muchísimas gracias. Nos acompañó Yolanda Yupanqui, vocal del Consejo de la Judicatura.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En Notimundo Estelar, el abogado penalista Felipe Rodríguez enfatizó que el excontralor Carlos Polit no podrá evadir su permanencia en una cárcel de los Estados Unidos tras haber sido declarado culpable de lavado de activos de sobornos. Además, criticó al exfuncionario por involucrar a su hijo en esta trama de corrupción y convertirlo en un cajero personal.
Lo que sí podría lograr es una reducción de la pena, si puede llegar a un acuerdo de cómo debe cumplirse esa pena, pero pasar algunos años en la cárcel no lo va a poder evitar. Creo yo que es fundamental lo que pasó, de los seis cargos, que no todos son de lavado de activos, hay muchos más, por ejemplo, de bribery, que sería sobornos, de conspiración, que sería lo que conocemos nosotros como acción ilícita. No es que de unos lo hallaron culpable y de otros no, el jurado establecido por unanimidad, esto también es importante, en Estados Unidos no existen los votos de mayoría en el jurado, si la decisión no es unánime, no se puede declarar culpabilidad. Y en este caso existió unanimidad evidente, por cómo es el debido proceso ya, pero sobre los seis cargos. Por lo tanto, yo creo que él no se libra de la cárcel, sería realmente un insulto para todos que eso suceda, pero podrá reducir su pena haciendo un acuerdo de pagos, pero lo que yo estimo que sucederá por mi experiencia con casos en Estados Unidos es que terminará muriendo en una cárcel ya de viejo.
El abogado penalista señaló que la condena de Carlos Polit en los Estados Unidos por lavado de activos demuestra una reivindicación de los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción, quienes acusaron los actos ilícitos que el excontralor hacía en el país.
Sabemos lo que son las cárceles, la soledad de una cárcel. Yo nunca voy a sentir felicidad de ver la tragedia humana, porque al final Polit causó muchas tragedias, pero hoy está viviendo su propia tragedia, que se la ganó y que se la merece. No siento alegría porque él se está yendo preso, pero sí siento un poco de satisfacción y alegría por reivindicar lo que fue la comisión. Porque todos los que estuvieron del lado de la comisión, Fausto, tú y yo, todos los que creímos en este grupo de personas probas, de hombres y mujeres probas que lucharon por el país de forma gratuita, porque no ganaban nada por ser la Comisión Anticorrupción, sabemos que fueron injustamente condenados. Pero también hay un gran sector de la sociedad que aún respaldaban la gestión del mejor contralor de la historia, el 100 sobre 100, que aún creían que eran patrañas lo que se decían sobre él, y que en el Ecuador fue condenado porque en el Ecuador hay lofer. Qué bueno que sea otro país el que lo haga, otro país que no se mete en asuntos políticos como dicen que nosotros nos metemos, y qué bueno que podamos demostrarle al mundo que estos comisionados que fueron condenados por Polit eran las víctimas y no los calumniadores.
Y frente a la postura de figuras de la Revolución Ciudadana de deslindarse de Carlos Polit, Rodríguez precisó que el excontralor fue de manera innegable una pieza clave del correísmo.
Pero si el correísmo no hubiese querido que Polit sea el contralor, no lo hubiese sido. Sacó 100 sobre 100. Un tipo que además era abogado, y te lo digo por experiencia, bastante analfabeto en derecho, un ignorante absoluto, sacaba 100 sobre 100. Esos eran los concursos del Consejo de Participación Ciudadana. Ese era su contralor estrella. Pero ya estamos acostumbrados a que Correa, cada vez que se va preso, uno más de sus hombres de confianza diga que él no sabe de qué se trata. Siempre sigue siendo la misma historia. Por suerte, los que tenemos memoria y sabemos el infierno que vivimos durante sus 10 años en persecución política y judicial, muchas de esas armadas por el propio Carlos Poli, sabemos quiénes estaban involucrados. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Él podrá haber estado afiliado al partido que él haya querido serlo. Él fue el contralor del correísmo y el correísmo tiene que hacerse cargo de ese contralor.
Sobre este tema, la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador señaló que el veredicto en contra del ex contralor Carlos Polit servirá como un precedente para demostrar que ningún funcionario público está por encima de la ley. A través de un comunicado destacó la importancia de la cooperación internacional entre ambos países en la lucha conjunta contra la corrupción y la impunidad. Además, puntualizó, Estados Unidos está comprometido en colaborar con Ecuador para llevar a los criminales ante la justicia. Y el Tribunal Contencioso Electoral negó la apelación presentada por el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, a una sanción en su contra por infracción al Código de la Democracia. Con esto queda en firme una multa de $9,200 a pagar por Muñoz por su participación en la campaña de la ex candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González. Por este hecho, el alcalde también deberá ofrecer disculpas públicas por las violaciones a la ley. Frente a esto, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, calificó como injusta la sanción impuesta contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Además, expresó su apoyo al funcionario y precisó que Muñoz afronta dicha multa por trabajar en favor de la comunidad. Y en otras noticias, tres fusiles... dos carabinas, seis granadas de uso militar y más de 38,000 municiones fueron decomisadas por las Fuerzas Armadas en la cárcel regional de Guayaquil. El ejército señaló que dichos objetos se encontraban encaletados en el piso de los pabellones de mediana y máxima seguridad del centro penitenciario, por lo que su sustracción se dio después de la rotura de la estructura. Y una red delictiva de trata de personas con fines de explotación sexual en España fue desarticulada en un operativo conjunto de la policía de ese país y de Ecuador. La acción terminó con la detención en delito flagrante de 9 sospechosos, quienes con engaños y amenazas captaban a sus víctimas con el objetivo final de encuentros sexuales en Valencia y en Murcia. Además, se rescató a 12 víctimas y se desmanteló un laboratorio clandestino de producción de estupefacientes, según el primer informe de la policía. Nos despedimos con información internacional. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, renunció oficialmente a su cargo y entregó el poder al Consejo de Transición para elegir a una nueva autoridad. Y la Fiscalía de Perú amplió la investigación contra la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito en el denominado caso Rolex Gate. El Ministerio Público señaló que dentro de esta causa se podría vincular a un presunto delito de cohecho pasivo impropio. Y así concluimos con la información en Notimundo La Carta. Soy Gisela Bayona, que tenga una excelente tarde.
Esta tarde, FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción Gisela Bayona. Ingeniería de sonido Darío Gutiérrez. Dirección de arte Laili Quintero. Redacción y redes sociales José Martín Muñoz. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta. Con el auspicio de...
Ven a Mush Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.